Bienvenidos, grato tenerles en esta mañana, ¿verdad? El domingo pasado, los que estuvieron acá, que creo que son la mayoría, creo que la gran mayoría de los que no están acá que estuvieron el domingo pasado, Armando Anguiano, nuestro pastor en Guadalajara, nos desafió a pensar más allá del domingo de resurrección. Me encantó lo que dijo. Los domingos las iglesias están llenas en todo el mundo. Domingo de resurrección, somos cristianos, vamos a celebrar. Pero la gran pregunta y el gran desafío es el domingo siguiente. El domingo pusimos unas 30 sillas. Hoy nos sobran unas 30, quizás más. Eso me inquieta, a mí me preocupa, rompe mi corazón. No porque yo quiera sentirme identificado y afirmado como un pastor cuya iglesia se llena, sino porque ¿qué pasa con la vida de los que vinieron el domingo y no han regresado? Algunos sé que tienen inconvenientes, es el verano ya, la primavera, el día soleado, que tienen que ir al parque, otros están de viaje. En fin, es lindo cuando alguien me manda una nota y me dice, ay, Ricardo, no puedo estar ahí, no puedo estar en tu clase, me siento muy honrado, muy respetado. ¿Pero qué pasa después del domingo de resurrección? ¿Cómo es que podemos vivir la resurrección de Jesucristo cada día en nuestras vidas? ¿Qué ocurre más allá de un domingo tan especial? ¿Qué pasa con la fe del individuo el lunes siguiente? ¿No? ¿Qué pasa con tu fe y con la mía después de un bonito domingo, muy religioso, pero muy bonito? A mí esta pregunta me quedó taladrando mi mente y mi corazón durante esta semana. Y decidí irme a la fuente de todo, al relato del Evangelio, y ver qué había ocurrido en los Evangelios después de los eventos de la cruz. ¿Qué había pasado después de los eventos de la cruz? Recordemos, es interesante que el pasaje del domingo pasado, que también lo cité yo el domingo anterior, termina con la fe de unos hombres paganos y burlones, unos soldados romanos, que al ver lo que ocurrió ese día, habían terminado creyendo que el crucificado era Dios mismo hecho hombre. ¿Recuerdan ese versículo? Decía que el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y dijeron entonces, este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. En otras palabras, el sermón del domingo terminó con los paganos creyendo. ¿Y qué de los discípulos de Jesús? ¿Qué de los que decían creer? ¿Qué de los que le acompañaban? ¿Creían o dudaban? Ahora, es bueno recordar que con excepción de uno solamente de ellos, a quien en su agonía Jesús le había confiado el cuidado de su madre, ¿recuerdan? Con excepción de él, todos los demás habían huido. Todos los demás. Y tal vez les había ocurrido como a Pedro, que miraba muy a distancia, confundido entre la multitud, donde no podía ser identificado. Hay veces nos gusta vivir ese cristianismo. Nos gusta meternos en una multitud grande donde no logremos ser identificados, donde no tengamos que asumir compromiso. Entonces nos ponemos en una masa, ¿no? Eso le pasaba a los discípulos, se habían identificado con la masa, a distancia, habían huido. Déjenme decirles una cosa sinceramente. Yo muchas veces no les culpo. La situación estaba totalmente alterada en Jerusalén. Jesús había sido juzgado y condenado a muerte. No cualquier tipo de condena, a muerte. Injustamente se habían comprado testigos. Y era muy posible, yo creo que ellos lo pensaban, que sus seguidores pudieran correr la misma suerte. O sea que humanamente hablando me acerco a estos hombres y digo, bueno, tal vez yo en sus circunstancias, en sus zapatos, hubiera hecho algo similar. Tal vez hubiera oído. Ahora, cuando vamos al relato, el relato histórico en la Biblia nos dice que ellos se encontraban, o un buen grupo de ellos, reunidos en una casa donde se mantenían con las puertas muy cerradas por temor a los judíos. Se encerraron, cierran las puertas bien, y avisen, se ven, aparecen las autoridades, ¿no? Y allí sí se lamentaban y lloraban por lo que había sucedido. Eso nos dice el evangelista Marcos. San Marcos nos dice que estaban bien encerrados, puertas cerradas, y estaban lamentándose por lo que había sucedido, llorando estaban allí. Y nos dice el relato que el domingo antes del amanecer, porque no lo mencionamos en estos días, en esta celebración, que un grupo de mujeres Qué interesante. Si a usted alguien le dice que la Biblia es machista, dígale a esa persona que no conoce la Biblia. Porque fue el beneficio de las mujeres y el rol de las mujeres las que encontraron a Jesús resucitado y las que anunciaron que Jesús había resucitado, y los discípulos fieles, hombres machistas que le habían seguido, no les creyeron. Es a un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, las que fueron a la tumba para embalsamar a Jesús, el cadáver de Jesús, con especies, ¿no? De acuerdo, estas eran las costumbres de la época, se embalsamaba con especies el cadáver. Todos los evangelistas nos dan testimonio de esa visita a las mujeres. Ahora, aquí es muy interesante reconocer todo un aspecto, ¿no? Ellas no tenían tampoco la expectativa de que hubiera resucitado. Porque si lo hubieran tenido, no hubieran llevado especies para embalsamar el cadáver. ¿De acuerdo? O sea que en un acto de amor y de valor sin igual, al que no se comparaban los hombres, estas mujeres fueron, pero fueron para embalsamar un cadáver, no para encontrarse con un resucitado. Todos conocemos lo que ocurrió, lo hemos leído, lo hemos oído, lo hemos visto en películas, ¿no? La tumba estaba vacía. El Señor, de acuerdo a lo que había anunciado, había resucitado. Se había presentado otro terremoto, es el segundo terremoto, la creación cantando que Cristo ha resucitado. Y un ángel había descendido para remover la piedra y para anunciarles que Jesús había resucitado, y que ellas, las mujeres, deberían ir a sus hermanos y darle la gran noticia. Ya es un hecho, ya es conocido de seres humanos. Cristo ha resucitado, solo quedan las vendas. La tumba está vacía, el sepulcro está vacío. Lo sabe María Magdalena y las mujeres, y corren a decirles a ellos. ¿Y qué ocurre entonces con los seguidores más cercanos de Jesús? ¿Qué ocurre con aquellos que por 3 años habían oído sus enseñanzas maravillosas y le habían visto hacer grandes milagros? La respuesta es muy sencilla. No creyeron. Dudaban, nuestra palabra del día, de que fuera verdad. Los evangelistas nos dan amplia información de este hecho. Mateo, por ejemplo, versículo 16, habla que en el momento de la ascensión pasó algo interesante. Dice, entonces los 11 discípulos salieron de Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Miren lo que ocurre. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Un famoso teólogo surafricano escribió una frase que me encanta. Dice, el verdadero discípulo de Jesucristo se mueve entre la fe y la duda. Porque de los 11, habían 2 equipos. Uno lo adoraron y otros dudaban. No me extraña que en esta mañana hay aquí personas, ¿verdad?, que estamos adorándole, o que hay otro grupo que estamos dudando. Así es, era el grupo más cercano del Señor. Allí estaban dudando. Imagínense, el Señor se les había aparecido. Había estado con ellos. Y así iba para el cielo. Y los más cercanos, unos le adoraban y otros dudaban. Marcos también nos cuenta algo, dice, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona, como ya lo dijimos, que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores, lo que se conoce en el camino de Emaús, que iban caminando de Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Y luego Lucas también nos cuenta de eso, dice, entonces ellos recordaron lo que Jesús les había dicho. Así, las mujeres otra vez que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago y varias mujeres más, un grupo de mujeres, increíble, tremendo mujeres, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres, en contraste con las mujeres, el relato les pareció, mire cómo lo escribe Lucas, les pareció una tontería. Hay mujeres tontas, ¿no? Las mujeres están superficiales, emocionales, vienen como guay. Nosotros somos los inteligentes, es un relato, una tontería que iba a haber resucitado. Y no les creyeron. Eso es lo que nos cuenta la Biblia que pasó después de la resurrección con los más cercanos. Habíamos dejado atrás unos soldados paganos, burleteros, que le habían flagelado. Y que dijeron, wow, este es el Hijo de Dios. Pero sus discípulos, Dios. Ahora, hay veces pensamos, y aquí quiero entrar en materia, que la duda es algo que le ocurre solamente a los ateos, a los que están alejados de Dios, los agnósticos, a los que niegan su existencia. Interesantemente, puse esta nota acá, el ateo, el agnóstico, duda muchas veces de su propia incredulidad. Me acaba de llegar a mis manos un libro que está fresquito, salió, fue publicado este mes. Es escrito por un filósofo inglés ateo, muy ateo, profesor emérito del famoso London School of Business, toda una autoridad, un gran filósofo inglés, John Gray, que se llama Los Siete Tipos del Ateísmo. Y en este libro él trata paradójicamente de definir en qué creen los ateos. Oiga esta frase, ¿en qué creen los ateos? ¿No? Y inclusive entra a cuestionar el hecho de si muchos de los ateos son tanto como parecen. Muy interesante. Pero deben decirles algo, porque ustedes estarán diciendo, está hablando de filósofos, pensadores. Deben decirles algo. La duda, mis amados, como lo vemos en estos relatos del Evangelio, es parte de la naturaleza humana. Cualquiera que sea nuestra condición. Y muchas veces, diciéndonos creyentes, dejamos de creer en Dios o dudamos seriamente de Él. Por ejemplo, en tres casos. ¿Cuándo empezamos a dejar de creer o de dudar en Él? Cuando no nos contesta nuestros pedidos, cuando queremos y como queremos. ¿De acuerdo? No, yo creo que Dios no existe. Y si existe, dudo. Llevo tanto tiempo pidiendo por eso. Y quiero ir a Honolulu de vacaciones. Y el otro día oí a un predicador que dijo, pide lo que sea, que Dios te prospera. Mira, Dios no existe. Dios no me oye. Yo no creo. Esa es una primera categoría. O cuando simplemente sentimos que no está cerca de nosotros y en consecuencia nos sentimos abandonados por Dios. Ya lo hemos visto en los últimos domingos. ¿Te has sentido abandonado por Dios alguna vez? ¿Te sientes esta mañana abandonado por Dios? Bienvenido al club. Eres del club de estos discípulos y del club de todos los que somos humanos, que en circunstancias como esa entramos muchas veces a cuestionar la realidad de Dios y a dudar de Él. O en tercer lugar, hay un tercero, una tercera categoría, es cuando pasamos grandes pruebas y grandes dolores y nos parece inadmisible que el Dios en el que decimos creer nos permita enfrentar tales situaciones. No puede ser. Si Dios existiera, no podría pasar eso. No. Yo recuerdo que conocí una vez a una chica. Estaba de novia. Era una chica, era gerente de una institución, hermosa físicamente. Íbamos a fiestas, éramos uno de sus amigos. Y en cada fiesta, a la medianoche, oíamos un escándalo. Y era que el novio le había pegado. Cada vez. Adivinen qué pasó. Se casó con él. Y después tal vez hubiera podido decir, Dios no me oye. Porque le echamos la culpa a Dios muchas veces de nuestros propios errores y de nuestras propias conductas. Y después decimos, ¿cómo es posible que Dios me permita pasar por esta circunstancia? Al estudiar detenidamente, traté de hacerlo en esta semana, cada uno de los relatos del Evangelio, parecería que Dios tuviera la intención, les he contado cada evangelista, y escribí esta frase, quiero subrayarla, parecería que Dios tuviera la intención de prepararnos y educarnos para una fe que incluye la duda. Yo no puedo ver de otra manera. Es lo que sigue a los relatos de la resurrección, duda, falta de fe, de los más cercanos. Y es que Dios te está preparando a ti y a mí, y nos está educando para una fe que incluye la duda. El gran pensador alemano cristiano, lo menciono, Paul Tillich, afirmó, es una frase muy conocida, la duda no es lo contrario de la fe, sino que es un elemento de la fe. Y yo que a veces me pongo a divagar y a darme las de filósofo, me escribí una frase ahí que me llegó al corazón. Perdonen porque es mío. Escribí esto. Yo me siento mejor en una fe que me permite ser humano, porque como humano siempre dudaré. ¿De acuerdo? Y cuando llego a mi evangelio me doy cuenta que vivo una fe cristiana que me da espacio como los discípulos para dudar. Y yo le doy gracias al Señor porque me siento fe en una fe así que me permite ser humano. Porque siempre como humano dudaré. Es parte de cómo me hizo mi Creador. Ahora, el momento más impresionante de este tema es el encuentro, cuando hablamos de la duda, que después de la resurrección tuvo Tomás, uno de sus discípulos, y el intercambio que tiene con Jesús. En ese encuentro se nos comunican tres ideas impresionantes acerca de lo que significa creer en Jesús. Tres ideas acerca de lo que significa creer en Jesús que quiero compartir contigo en esta mañana. La primera, ahí va. Es normal para un discípulo de Jesús dudar. Ay, pastor, yo creí que tenía que irme de esta iglesia. Ay, porque hay veces me atacan unas dudas. Y yo veo que ya todos cantan como ángeles. Miro para la derecha, son querubines. Para la izquierda, serafines. Para adelante, arcángeles. Y yo con estas dudas que tengo. No, mi Biblia dice que es normal para un discípulo de Jesús dudar. Como lo fue para Tomás. Leo esos versículos tan hermosos en el Evangelio de Juan. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no le creeré, a menos que vea las heridas en sus manos. No solo eso, no me sirve verlas. Tengo que meter mis dedos en ellas. Y no me sirve solo eso, tengo que poner mi mano dentro de la herida de su costado. Este era un hijo del siglo XXI. Racionalista total. Quiere ver que le manden el app que lo instala en su iPhone que le demuestra que Dios existe. A mí hasta que por una fórmula termofísica o fisicoquímica o hasta que en una pipeta de laboratorio me lo muevan ahí está Dios, yo creo. Era un discípulo de Jesús, era Tomás, uno de los 12. Dice, no me cuenten eso, no les creo. Para mí, hechos, tipo moderno. Vengan con bobadas de gente fanática y religiosa. Hechos, factores. Mi razón. Dios me ha dado una razón. Yo tengo que ver mi sentido. Yo percibo la realidad a través de los sentidos. Y claro, es que vivimos en tiempos en los cuales la ciencia lo determina todo. Tiempo en el cual solamente algo es real cuando lo podemos verificar con los sentidos. Bueno, a ello se suma un hecho también muy cierto. Y es que nuestra mente es siempre curiosa. ¿No es cierto? Nuestra mente es curiosa. Y en consecuencia siempre se hace preguntas como parte de su proceso normal de funcionar. A mí me preocupa la gente que no se hace preguntas. Eso sí me preocupa bastante. Ahora, si tú estás aquí esta mañana y nunca has tenido una duda de este tipo, gloria al Señor. No juzgues a los que piensas que están a tu lado de la tenida. Que no me escuche nadie. Me cuesta mucho trabajo creerte si eres sincero. Porque de alguna manera nuestra naturaleza humana es una naturaleza cuestionadora que se hace preguntas. Y si no, esta coyuntura de la vida es la siguiente. Y qué lindo. Es normal para un discípulo como Tomás dudar. No podemos forzar a nuestra mente a que opere de manera contraria a como el mismo Creador la diseñó. Primero, es normal para un discípulo de Jesús dudar. Segundo, una segunda enseñanza muy importante. Jesús ama recibe y responde a los que dudan. Y miremos los versículos que siguen, que son bellos. 8 días después, pasó una semana en que ese hombre dijo, hasta ver, no creer. ¿No? A los 8 días, dice el evangelista, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Estaba ahí con ellos, la vez anterior, ¿no? Las puertas estaban bien cerradas, tenía miedo, ¿recuerdan? Además no podía entrar Jesús si había resucitado. Pero de pronto, igual que antes, milagrosamente, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Y entonces dijo, Tomás, ni que se me acerque. Sáquenmelo del coro. No puede liderar en la iglesia. No puede facilitar un grupo pequeño de mujeres. Menos de hombres, porque es hombre. Es una vergüenza para esta comunidad. Ah, no quiero verlo. Después de todos los milagros que hice delante de él, después de todo lo que le enseñé, después de que vio el amor que le tuve, no, ni qué dice me acerque, tarjeta roja. Entonces le dijo Tomás, dice el Evangelio, ven acá, pon tu dedo acá y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. ¿Qué Señor es que tenemos? ¿Qué Dios el que tenemos que está más allá de nuestras dudas y que sabe que dudamos? ¿Saben por qué este sermón es importante? Yo sé que a algunos no les gusta. ¿Por qué hemos prefabricado un cristianismo que no da lugar a estas cosas? Y cuando lo prefabricamos así, y viene el primer problema en la vida, y tenemos una dificultad conyugal, o una quiebra económica, o una enfermedad, o un dolor en los años de anciano, o un problema con hijo, decimos, ¿dónde está Dios? Si a mí alguien me dijo que si yo creía todo me iba bien, y resulta que la Biblia no dice eso, y estamos construyendo una fe espuria, falsa, que no se ajusta a la realidad de lo que la Escritura nos comunica, que los hijos de Dios y los discípulos dudamos, pero que en segundo lugar, qué hermoso que Jesús no nos expulsa. Pues en la iglesia somos expertos para expulsar. ¡Ah! Qué poco nos parecemos al maestro de entonces acá, muchachos. A ver el dedo. Aquí. A ver la mano. Aquí. ¿Quieres constatarlo? Ok, querido. Hazlo. Amados, Jesús no nos rechaza. Ni se niega a hablarnos y nos desecha cuando tenemos dudas. Esto es una gran noticia, te lo aseguro. Le permite a Tomás, llamándolo por su nombre, le dice, Tomás. No le dice, renegado este, rebelde, incrédulo. Bueno, más adelante sí le va a decir incrédulo. Ven acá, Tomás, te dice por tu nombre. Yo soy su pastor, yo lo lucho. No tengo duda, yo sufro. Dios no me responde todas las oraciones. Y no me responde alguna de las más importantes, a mi juicio. Y peleo con mi Dios. Y eso es muy complicado cuando usted es pastor. Porque ustedes todos esperan que el domingo yo esté aquí como un Hércules de Dios. Y lo estoy. Pero porque mi fe no está basada en que no tenga dudas ni dolores, sino porque mi fe está basada en el que vive, en el que es más grande que lo que soy yo, el que va más allá de mis pensamientos, en el que es el Dios del universo, el Señor de la historia, el Dios todopoderoso, el Dios infinito, el Dios que me hizo y que sabe que me cuestiono, que me hago preguntas, que soy frágil, que fallo, que me alejo y que vuelvo, y que siempre me recibe gritando, ¡ay, otra vez! ¡Ay, muchachos! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo me tiene paciencia? Pero me llama por mi nombre. Es mi hijo. Es más, tú eres mi pastor. Vete aquí. Vete el dedo. Voy a fortificar tu fe para que les cuentes a tus hermanos que yo vivo. Jesús te ama y te recibe y te responde si tú vives. En una iglesia que se diga genuinamente cristiana, hay un lugar hermoso para todos los que vivamos. Los que luchamos en momentos de dolor, en momentos de soledad, en momentos de tristeza. Ay, Señor, guárdame de ser un árbitro y de ser egoísta, manipulador. Y asumimos que todos somos perfectos cuando todos los que estamos aquí en esta mañana, escúcheme, todos sin excepción tenemos dolores hondos del alma y preguntas que le estamos haciendo a Dios, ¿o no? Y este evangelio precioso nos abre las puertas del Maestro para darnos esperanza, para recibirnos con su amor, para contestar a nuestras preguntas, para responder a nuestras inquietudes. Tercer lugar, recuerden, es normal para un discípulo, ¿verdad? Dos, Jesús ama, recibe, responde a los que dudan. Y tres, Jesús le reprende de su incredulidad. Porque hay una paradoja interesante, ¿no? Bueno, así es la vida. Cuando usted enseña a sus hijos en cualquier coyuntura de la vida, tiene que mantener un balance. Los filósofos dirían que tiene que tener un acercamiento dialéctico, una moneda de dos caras, ¿no? Hay veces abrazas, besas, y hay veces exiges. La verdadera educación involucra eso, la educación responsable, objetiva. Si tú estás pensando venir a esta iglesia para que todos los días te digan cosas bonitas, estás equivocado. Dios que te ama y su palabra va a tener que jalarte las orejas muchas veces con amor, porque quiere construir su presencia y edificar vidas sólidas, firmes en él. Jesús reprende nuestra incredulidad y bendice a aquellos que sin ver creemos. Y es lo que le dice en el siguiente versículo a Tomás, le dice, ya no seas incrédulo. Ya no, como quien dice, se acabó el tiempo. Tienen muchas evidencias. Tienen muchas, pero mira todo lo que ha hecho. Ustedes sí saben que uno de los problemas que tenemos como cristianos, los tienes tú, los tengo yo. Tenemos una pésima memoria. Dios ha hecho prodigios en nuestras vidas increíbles. Pero las primeras de cambio se nos olvidan. ¿Hay alguien aquí que se ha sentido profundamente bendecido por Dios? ¿Hay alguien? Que Dios ha hecho milagros en su vida. Que están esta mañana aquí porque Dios transformó su existencia. ¿Cómo se nos olvida? Ya no, Tomás, ya no. Te he dado evidencia de mi amor, de mi poder, de mi gracia. Es hora de que creas. Ya no seas incrédulo. Claro. Cree, en consecuencia la palabra clave, cree. Y pasa algo increíble. Tomás le dice, mi Señor y mi Dios. Y el Señor no le dice, llegaste tarde, ya, perdiste, estás fuera. Sino que lo recibe. Aún con nuestras incredulidades, cuando el Señor se manifiesta de maneras tan claras y poderosas en nuestras vidas, se nos da la oportunidad de reconocer que es nuestro Señor y nuestro Dios. Y luego termina el pasaje con una frase preciosa. Dice, ¿tú crees porque me has visto? Benditos los que creen sin verme. ¿No es cierto que te gustaría un día ver a Jesús? Y a veces le digo, vente para acá, ya, 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 qué bobadas, que ahí, qué espíritu y qué eso, que vos te aman, que yo soy. No, yo te necesito que me abraces hoy. Mi esposa abraza muy rico, pero eso no sirve para nada cuando estoy en la olla. Perdóname, cariño. Necesito que me abraces hoy porque me muero sin ti. Me muero en la angustia, me muero en el dolor, me muero en la tristeza, me muero en la desesperanza. Abrázame. ¿Se le ha pasado eso? Siéntate aquí conmigo, quiero verte y tocarte, meterme en tu pecho, que no me suelte, Señor, que no puedo vivir sin ti. Tomás, has visto, has creído porque has visto. Bienaventurados los que creen sin mí. Que Dios nos dé la fuerza y la gracia de ser esos bienaventurados. Y Dios nos la da. O llegándose al final. Dios nos desafía también a creer. O sea, Dios entiende nuestra duda, pero también nos desafía a creer. ¿Y saben por qué? Porque creer es también una parte natural de nuestro funcionamiento como individuos. Entiéndame, por favor, como seres humanos, tenemos ambas capacidades dadas por Dios. Tenemos la capacidad de dudar y la capacidad de creer. Y por eso el Señor desafía a Tomás a que utilice ambas facultades, como nos desafía a nosotros en esta mañana. ¿Saben ustedes que nosotros nos la pasamos creyendo todo el tiempo? Mire, cuando comemos o viajamos, por ejemplo, cuando usted come, usted asume que los alimentos no están contaminados. Ustedes no han visto cómo los empacaron, si era de vaca o de caballo. Hay veces se va descubriendo eso, ¿no? Usted va a H&B o a donde sea, no me digo que H&B porque el otro día hablé de marcha y alguien ya le dijo al esposo, mi amor, de ahora en adelante a marcha. A cualquiera de esos. Usted no, usted asume, usted cree, usted tiene fe que se ha pasado por un proceso lógico, responsable, racional. Cuando viaja, ya lo mencioné en otra oportunidad, si no se pregunta si el piloto está borracho, si está deprimido, el otro día uno se deprimió y estrelló el avión contra los Alpes, ¿recuerdo? Usted asume, usted está creyendo, usted tiene la capacidad de creer. Cuando usted deja su hogar en la mañana y se mezcla en el tráfico, estamos tú y yo asumiendo que hay leyes de tráfico, que hay vías bien trazadas, que hay conductores capaces que no van a permitir llegar, que nos va a permitir llegar sin tropiezo a nuestro lugar de a donde nos dirigimos. Hasta hace poco, y eso ha cambiado, asumíamos, ¿verdad?, que nuestros hijos estaban seguros en sus escuelas. Los mandábamos a las escuelas. Íbamos, investigábamos de una nueva escuela y asumíamos que los profesores, con toda la estructura, eran adecuados. Nos la pasamos creyendo todo el día. Y déjame decirte una cosa, si no fuera así, nuestras vidas serían una locura, una experiencia demencial. Imagínese que usted no creyera en nada, que tuviera un obsessive compulsive disorder, creo que se dice. No, que no cree en nada, que duda de todo, se vuelve loco, le pone una chaqueta de fuerza muy pronto. Dios nos ha dado la capacidad de dudar, pero también la capacidad de creer. Por eso que le dice a Tomás, te recibo, mete acá, pero sabes qué, muchacho, cree, cree, por favor. Tanto la duda como la fe son parte de lo que significa ser humanos. Así nos ve Dios en su palabra, en el Evangelio. Así nos maneja en la cotidianidad, en el día a día. Nos mueve en esas dos dimensiones. Que Dios nos ayude a creer. Porque si creemos en tantas cosas ligeras y cotidianas de la vida, ¿por qué no resistimos a creer en el carácter de Dios? Señor podría decir hoy, Tomás, Ricardo, María, ¿no viste los muchos milagros que he hecho en tu vida? ¿No has visto las características de mi naturaleza, mi lealtad, mi fidelidad, mi amor sin igual? ¿No te has dado cuenta que te he amado de tal manera que entregué lo mejor de mí, mi propio hijo, para que lo escupieran, lo abofetearan, lo clavaran, se burlaran y dieran hasta la puerta por amor? Como nos desafiaba Armando el domingo al final. ¡Hey, Ricardo, yo te amo! ¿Te has dado cuenta? Cree en mí. Cree, no seas incrédulo. Bendito cuando crees en mí sin tener que verificar por medio de tus sentidos la realidad de que yo existo. Cuando confías en mis palabras. ¿Por qué entonces, si creemos tantas cosas en la vida, que no nos damos una oportunidad de también de creer en Él, de creer en Él, a pesar de las circunstancias? Quiero decirles esto, amados, como su pastor. Creer en Dios es fácil cuando todo va bien. Por eso es que algunos decidieron como estrategia de trabajo en sus iglesias contarle a la gente que si cree en Dios todo le va a ir bien. Pero tristemente es un engaño. Y hay miles, cientos de personas que se sienten engañadas totalmente. No es lo que nos enseña la palabra. Creer en Dios es fácil cuando todo va bien, pero el gran desafío es que podamos creer en Él cuando las cosas no van bien. Ese es el gran desafío. Y Dios nos da la gracia, el poder mediante su Espíritu viviendo en nosotros, la belleza de su palabra. Amados, que esta es una iglesia que cada día profundice la palabra. Yo hoy estoy emocionado. Yo hoy empecé un curso trascendental. Trascendental. Me fui allí y estaba así triste por algunos que no llegaron. Y sobre todo que no me avisaron. Curso trascendental. De cómo apropiarnos de su palabra. para que en medio de las circunstancias de la vida podamos estar firmes, podamos creer en aquel que es fiel y en quien podemos esperar. Dos implicaciones y terminamos. Es posible que estés aquí esta mañana y simpatices, pero tengas que confesar que tal vez no crees en Dios. Jesús te invita a que le des una oportunidad de creer en Él. Te invita a vivir una fe, escúchame los calificativos que puse acá, una fe no absurda, no antihumana, no ilógica y no contrarracional. Hay un mundo afuera que necesita oír, que yo puedo procesar aún con la mente que me dio Dios, pero por sobre todo con mi espíritu, la fe salvadora que es en Cristo Jesús. Yo te invito a eso. Te invito a que creas en Él, que tengas la libertad de pensar, de preguntar, de dudar y de buscar una respuesta de Dios como la buscó Tomás. Si ese es tu caso, esta iglesia es una iglesia donde puedes vivir así tu fe. Que le des una oportunidad al Señor. Y lo más importante, termino con eso, si tú eres creyente, y es solo la síntesis de lo que hemos hablado, es mi deber sagrado, y lo voy a enfatizar todo el tiempo, sagrado, de decirte claramente que vas a enfrentar situaciones que no vas a entender. Es mi deber de pastor, como Pedro lo hizo escribiendo primera de Pedro a los cristianos que se preparaban para la persecución en Roma. Quiero que sepas, tal vez te vas de aquí y dices, me voy a otra iglesia porque ese pastor es triste, quiero ir a una en que me echen humo azul, rojo y salgamos todos felices. Hay motivos para celebrar. Hay muchos motivos para estar alegres. ¿Verdad que sí? Ya hemos celebrado y seguiremos celebrando las grandes obras de Dios. Pero es mi deber sagrado decirte que vas a enfrentar situaciones que no vas a entender. Que cuando las situaciones de ese tipo son tan adversas, vas a dudar. Y que en ese momento no tienes que reprimir tus preguntas, sino que tienes que venir a Jesús con ella. Ese sí es tal vez un error que podemos estar cometiendo. Vayamos a Jesús con nuestras preguntas. Digámosle como Jacob, que lo cogió y le dijo, Señor, hasta que no me bendigas, no te suelto. O como el profeta Habacuc, que dijo, no me muevo de este lugar hasta que tú me expliques. Una pregunta muy contemporánea. ¿Por qué los impíos prevalecen sobre los santos? No me muevo de acá. Te animo a eso. Jesús recibe a los que tienen esas preguntas. Él te va a recibir, te va a ir contestando en la medida que lo vas conociendo. Pero por sobre todo te va a invitar a que creas y confíes en Él, aún más allá de lo que te diga tus sentidos, a que creas en su palabra y en la obra de su Espíritu trabajando en tu corazón. Quiero que tomemos un momento para responder a esta palabra del Señor. Quiero pedirte que inclines tu rostro, estamos en familia. ¿Cómo estás viviendo? Hay dolor, hay preguntas. Llevas orando tanto tiempo. ¿Dónde estás, Dios? Si tu fe está firme, que Dios te bendiga. Que Dios afirme la fe de todos nosotros. Porque bendito es aquel que cree sin ver. Y esa es una expectativa que todos tenemos. Si ese es tu caso, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Señor, ayúdanos como comunidad a creer en ti aún sin ver. Quisiéramos tenerte al lado y abrazarte. Es que a veces los dolores, la soledad y el abandono nos hacen gritar que vengas a nuestro encuentro, nos tomes en tus brazos. Pero danos la fuerza de creer por el poder de tu palabra y por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Pero si estás aquí en esta mañana y te debates en las dudas, te sientes abandonado de Dios, que Él no contesta tus preguntas, que no lo hace cuando quieres, como quieres, que le estás diciendo hace tiempo, ¿por qué tengo que llevar esta vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que sufro como sufro? ¿Dónde estás que tengo que vivir así? Jesús te recibe. Jesús te dice, Pedro, Juan, ven acá, ven, con tu nombre, En mi iglesia hay lugar para ti. Te hice así con preguntas. Humano, ven, vente aquí. Ven, ven. Y ahora cree. Ahora cree. Señor, bendice a cada hombre y mujer aquí, cada persona presente. Señor, construye una fe sólida en nuestra iglesia. No una fe emocional, pero una fe espiritual. No una fe de sensaciones, pero una fe basada en tu palabra y en la obra de tu Espíritu. Construye tu pueblo, Señor. Haznos una comunidad de hombres y mujeres que creemos en ti, a pesar de que nuestros sentidos no nos lo confirmen. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Y Señor, te pido que en esta mañana traigas especial consuelo a los corazones que sufren, a los que dudan, a los que luchan, a los que tenemos preguntas. Recíbenos como a Tomás. Te necesitamos. Danos el gozo de saber que somos parte de tu pueblo, de tu comunidad. Danos el gozo de saber que eres el Dios, no de los perfectos, sino de los que parecen santos, sino de los ilimitados, de los imperfectos, de aquellos a los que tú extiendes tu gracia y tu amor cada día. Te lo pedimos de todo corazón. Te lo agradecemos. Gracias, Señor. Amén.